El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Serie del libro de Daniel. Número 2. Reconocimiento histórico. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 17 de septiembre del año 2005. Es muy interesante que en una de las pistas que vemos en el libro de Apocalipsis, lo cual enlaza todo juntamente, es donde Jesús dijo: "Yo soy el principio, el fin, el primero y el último, el alfa y omega". Eso nos da una pista. Y como vimos la última vez yendo a través de Daniel capítulo 2, que Dios es el único quien revela el entendimiento de la Escritura. Él es el único quien ha mostrado a través de Daniel capítulo 2 que sólo Dios conoce la verdad de los eventos en el futuro. Tan solo piense acerca de esto. ¿Cuántas veces ha estado la gente equivocada intentando analizar el futuro porque ellos quieren acelerar el regreso de Jesucristo? Y en muchos casos ajustar sus propias teorías. Nosotros también hemos visto pasar eso, ¿cierto? Entonces, lo que queremos hacer con el libro de Daniel es establecer el cumplimiento histórico de las cosas en el libro de Daniel mientras miramos hacia atrás. Así, esto nos da una perspectiva que no estaba disponible sino hasta incluso el comienzo del escrito final del Nuevo Testamento y la canonización del mismo por Juan. Pero incluso después que a Juan le fue dado todo el libro de Apocalipsis, él no lo entendió. Eso es evidente, como vimos allí en Mateo 24 y Lucas 13, donde habla acerca de la abominación desoladora. Dice: "El que lea, entienda". Lo cual fue un comentario en la editorial que fue puesta allí por Juan mientras estaba canonizando el Nuevo Testamento. E incluso en sus Biblias con letras rojas encontrará esa declaración: "Aquel que lea, entienda". Indica que Juan y probablemente Andrés y Felipe, los otros dos apóstoles que estaban con él canonizando el Nuevo Testamento, no lo entendían. Pero ellos entendían esto: estas son las palabras de Dios, y va a ser dado, y el entendimiento vendrá luego, cuando Dios nos lo revele. Ahora, tenemos esa promesa allí en el libro de Daniel. Entonces, todas las cosas de las que escribió Daniel, de todas las profecías que estaban allí, la única que realmente entendió o comenzó a entender fue la profecía de las 70 semanas, como vimos la última vez. Todo el resto no lo entendió. Él sabía que la cabeza de oro era Nabucodonosor, y él sabía que otros imperios se iban a levantar después de él. Pero él solo vivió para ver el comienzo del imperio persa, y en ese tiempo él estaba en sus 90. Entonces, esto cumple lo que dijo Jesús, que muchos hombres rectos y profetas se han preguntado acerca de las cosas que entendemos y no han sido capaces de entender. La razón es porque no era el tiempo para revelarlo, y eso es toda la clave que quiero enfatizar con Daniel capítulo 2. Cuando sea el tiempo de Dios para revelar el entendimiento, Él lo hará. Como veremos con cada profecía en el libro de Daniel, esta termina con el regreso de Cristo. Y no hay nada que encontremos en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento que nos dé un tiempo absoluto en cuanto al año cuando Jesús va a regresar. El único indicio que tenemos era eso en Daniel capítulo 9, la profecía de las 70 semanas, y la última semana siendo los últimos 7 años que llevan al regreso de Cristo. Nadie sabe cuándo comienzan. Por eso, Es que en los esquemas que tenemos de Apocalipsis comenzamos yendo al cumplimiento profetizado. Y luego, basado en la estructura de los días santos, somos capaces de tener una perspectiva de estas cosas, lo cual es mucho más claro. Pero como lo mencioné, concerniente al esquema, un esquema es una aproximación visual de cómo pasarán las cosas. Entonces, es por eso que fue hecho en esa forma. Usamos el calendario hebreo calculado en el tiempo final, porque vemos muchos cumplimientos en la palabra de Dios, como el día en que Jesús murió, que fue el día de la Pascua. Él usó ese día de Pascua para cumplir su palabra en profecía. Lo mismo con la Pascua en Egipto, lo mismo con el origen de la Pascua con Abraham. Podemos ver todas esas cosas y eso nos da algún entendimiento. Asimismo, con el día de Pentecostés, sabemos que la ley fue dada en Pentecostés y también sabemos que la iglesia comenzó en Pentecostés. Entonces tenemos aquellos como marcadores que nos dicen que si queremos incrementar nuestro entendimiento de los eventos en el tiempo final y las profecías que están en la Biblia, si vemos esto en la estructura de los días santos, vamos a tener más entendimiento. Pero esto no significa que tenemos entendimiento absoluto de esto. Entonces, por favor, entienda esto. Cuando estamos tratando con profecía, no es como recuerde el día sábado para guardar lo santo. 6 días trabajarán, pero el séptimo día es el sábado del Señor. Eso es claro, eso es dogmático, pero con profecías que aún tienen que ser cumplidas, podemos decir, parece esto, y tal vez esto pueda ser de esta forma. Aquí hay una pista para que entendamos. Tenemos que hacer eso con las cosas que no entendemos, porque como dijo Pablo, estamos mirando a través de un lente oscuro, y tenemos toda la letanía de todas las interpretaciones fallidas de profecía de los hombres a través del tiempo, tratando de entender la palabra de Dios y tratando de entender las profecías, y muchas de ellos los hacen ajustar a sus propios tiempos. Bien, esto va a ajustarse al tiempo de Dios. Como hemos señalado, y tan solo quiero revisar esto, para entender lo que es la marca de la bestia, no podía ser entendido sino hasta la llegada del chip digital, del chip insertable, el cual puede ir en la mano derecha o en la frente. Ya han estado trabajando en eso por años y lo van a mejorar absolutamente. No sabemos exactamente qué tan lejos va a llegar, pero déjenme darles una pista. Si han visto televisión últimamente, han visto el nuevo iPod. El nuevo iPod es de alrededor un cuarto de pulgada de grueso, pulgada y media de ancho y 5 pulgadas de largo. Y la tecnología es tan sofisticada que ese pequeño instrumento puede guardar 1000 canciones. Ahora, traigo eso a colación desde el punto de vista de hacer resaltar esto. Cuando llegue la marca de la bestia, va a ser tan poderoso que comprar y vender va a ser tan solo una parte menor de esto. Esto va a ser para control. Control de su mente, control de sus elecciones, siguiéndolo a donde quiera que esté. Va a ser una cosa absolutamente profunda que va a remover de todos aquellos quienes la reciban su libre escogencia. Eso viola absolutamente lo que Dios ha dado a todos los seres humanos. Por eso Dios da una advertencia concerniente a la marca de la bestia. Como ya hemos cubierto, y dada la letanía de todos los años que se suponía iba a ser el regreso de Cristo, y tan solo para mostrar otro caso, esta semana recibí un artículo de alguien quien dice que Cristo va a regresar en el día de expiación del 2005. No va a pasar. Como estaba hablando con un hombre el otro día, El rey del sur no está ni cerca en el horizonte, y no puede tener un comienzo del tiempo final hasta que el rey del sur sea acomodado en poder. Entonces, hay muchas cosas que tienen que ocurrir en profecía. Una cosa que es muy importante es esta. Esto va a ocurrir en la forma que Dios ha dicho y en el tiempo que Dios ha determinado, lo cual significa que también debe cumplirse la profecía que el apóstol Pablo dijo. Ellos dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Lo cual significa esto. Va a tener que haber suficiente tiempo e ir más allá de lo que todos han pensado sobre cuándo regresaría Cristo para que todo el que crea en Cristo y su regreso pueda ser burlado. Ahora, enlace esto con lo que Jesús dijo concerniente a Noé. Recuerde, Noé estuvo 120 años construyendo y predicando que el fin iba a venir con un diluvio, y todos se burlaron de él. Tan solo imagino el día que todo empezó a ocurrir, cuando las fuentes de lo profundo se rompieron y los cielos se volvieron casi negros como carbón y cayó lluvia. Dice que las ventanas de los cielos se abrieron y las fuentes de lo profundo fueron rotas. Tan solo imagino el día anterior, en alguna de las fiestas de matrimonio, ¿qué dijo Jesús? Estaban casándose y dándose en matrimonio hasta el día que Noé entró al arca. Tan solo imagino que se estaban burlando de Noé cuando tuvieron la ceremonia de matrimonio aquel día. Oh, ja, 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 miren, las cosas siguen en la forma que siempre han sido. Entonces, Dios atrapa a todos los burladores y cínicos en sus propias trampas. Necesita guardar eso en mente con todas esas profecías. Bueno, vayamos al libro de Daniel y vayamos al capítulo 3. Y vamos a revisar un poquito aquí y vamos a involucrar algunos números, porque hay números en la profecía los cuales nos dan pistas. Recuerde, comenzamos mostrando que en los tiempos finales, allá en Daniel 9, los últimos 7 años están reservados justo para el fin. Tenemos algunas pistas de esto. Leamos entonces en Daniel capítulo 3 y vamos a comenzar en el verso 1. Daniel capítulo 3, en el verso 1, dice así: Nabucodonosor, el rey, hizo una imagen de oro, cuya altura era 60 cúbitos, es decir, 27 metros de alto, y su amplitud 6 cúbitos. Entonces, si toma los cúbitos, 60 de alto por 6 de ancho, eso es igual a 360. Si lo multiplicamos por 7, tenemos 2.520 días, lo cual es la longitud aproximada de 7 años. Entonces tenemos una pista. Muchas de estas cosas en Daniel nos dan pistas y referencias. Tenemos también algunas interpretaciones. Cuando vayamos al libro de Apocalipsis, tenemos un mayor entendimiento y una mayor interpretación, pero no tenemos esto absolutamente detallado. Por eso necesitamos entender. La razón por la que Dios ha hecho esto de esa forma es para que el justo que viva por fe. Entonces, en vez de confiar en Dios al ver una profecía y estar buscando y entendiéndola mal o malinterpretándola, por tanto, se rinde de Dios, lo cual ha hecho mucha gente, porque han puesto demasiada interpretación absoluta en la profecía. Como resultado, dado que no pasó en la forma que esperaban que pasara, se rindieron y siguieron su camino, lo cual muestra que usted debe vivir por fe y creer en Dios todo el tiempo. Y las cosas que no funcionen en la forma que pensamos están en las manos de Dios. Asimismo aquí, Podemos decir, ok, podemos salir con 2.520 días, lo cual es el cumplimiento literal de 7 años. Luego también vemos aquí en Daniel capítulo 4, cuando Nabucodonosor estuvo demente por 7 años, 7 tiempos o 7 años. Entonces allí tenemos un indicio, tenemos un cumplimiento o un tipo, y luego tenemos un cumplimiento postrero o antitipo al final. Entonces, nuevamente allí hay otra pista, la cual va hasta el final. Luego, cuando llegamos a Daniel capítulo 5, entonces quiero revisarlo. Vamos a ver que nuevamente tenemos una pista en la caída de Babilonia. Recuerde, todo lugar que habla acerca de la caída de Babilonia está siempre dos veces, ¿cierto? Babilonia está caída, está caída. Esto nos da un primer cumplimiento y un cumplimiento final en Apocalipsis capítulo 18. Entonces tenemos tipo antitipo, o primer cumplimiento y último cumplimiento. Hemos también escarbado en el dicho aquí, comenzando en Daniel 5, verso 25, donde habla acerca del juicio contra Babilonia. Leámoslo. Daniel capítulo 5, en el verso 25. Dícese: y este es el escrito que fue inscrito. De aquí es donde tenemos el dicho, la escritura en el muro. Sigamos. Mene, mene, tekel, uparsin. Todo esto está basado en el gera, el mene y el tinkel. Lo cual es esto. Un mene son 50 shekels. Entonces, cuando dice mene, mene, está hablando de 100 shekels. Un tekel es un shekel. Un uparsin son 25 shekels. Entonces, súmelos todos y multiplíquelos por 20, porque hay 20 gerás en cada shekel. ¿Y qué obtiene? 2.520. Entonces aquí tenemos una pista concerniente a otros 7 años, lo cual también al final de esos 7 años es que el juicio de Babilonia y su caída. Entonces es por eso que el último periodo de 7 años, el cual vemos profetizado en el libro de Daniel, debe ser llevado al libro de Apocalipsis. Cuando Babilonia es finalmente juzgada, es juzgada al final de los 7 años. Cubrimos acerca de cómo esta fue tomada por Darío y Ciro. Luego, tenemos también otro intento de quitarle la vida a Daniel. Y no era el tiempo de Daniel para morir. Y él no iba a morir en esa forma, porque al final del libro de Daniel, Dios prometió que él seguiría su camino, significando que moriría de muerte natural y sería puesto en la tumba. Probablemente fue enterrado en algún lugar allí en Babilonia. No sé si llevaron sus huesos a Judea o no. No les podría decir, no hay registro de eso. Tomemos aquí en Daniel 6, en el verso 24. Ahora, Darío y Ciro eran reyes. Darío era el rey de los Medas y Ciro el rey de Persia. Este era el imperio Medo-Persa. Después que echaron a Daniel al foso de los leones, y Dios probablemente puso un ángel allí para calmar a los leones. No sé si Daniel entró allí y dijo, hey gatito, gatito, o no. Pero todos los que conspiraron para echarlo en el foso de los leones, después que Darío estaba feliz que Daniel fue salvado, maravillado que fuera salvado, él los tiró a todos ellos allí, y los leones se los comieron a todos los que conspiraron contra Daniel. Entendamos algo. porque Dios estaba trabajando con el imperio persa para establecer todo esto años antes que sucediera. Ciro, quien fue profetizado en el libro de Isaías para ser un redentor a los judíos en cautividad en Babilonia, era el hijo de Asuero, o Artajerjes y Ester. ¿Quién estaba en la corte del imperio persa? Tiene a Mardoqueo y Nehemías. Entonces hubo muchas cosas ocurriendo en Persia para establecer todo para el tiempo correcto en Daniel 6 y 7. Podemos tomar esto como una pista en esta forma. Hubo muchas cosas que Dios estaba haciendo para establecer los eventos en el tiempo final que no vemos aún ni entendemos. Entonces, cuando llegue el tiempo para que los eventos del fin tengan lugar, esto ya ha sido preparado. Eso significa que Dios está trabajando con las naciones y los líderes y la gente y su iglesia. Los ángeles de Dios también están trabajando. Satanás y sus demonios también están trabajando. Entonces, esto va a ser, en el tiempo final, un asunto de todo el mundo, que básicamente es ejecutado por los poderes espirituales de Dios y sus ángeles, y los poderes espirituales de Satanás y sus demonios, como ellos guían y llevan las naciones. Con esto van a haber hombres que Dios usará, por ejemplo, Darío. Después que Daniel fue sacado ileso del foso de los leones, leamos, vayamos allá, vayamos a Daniel, capítulo 6. Y vamos a comenzar en el verso 24. Daniel, capítulo 6, en el verso 24, dice: Y el rey ordenó, y trajeron a aquellos hombres quienes habían acusado a Daniel, y los tiraron en el foso de los leones, a ellos, sus hijos y sus esposas. Y los leones los dominaron y rompieron todos sus huesos en pedazos antes que incluso llegaran al fondo del foso. En otras palabras, mientras estaban cayendo, los leones los atraparon. Aquí hay otra cosa que podemos mirar. En la mitad de la prueba más grande y todo lo que va a tener lugar en la historia del mundo, ¿qué tenemos en Apocalipsis 7? Los 144.000 y la gran e innumerable multitud, lo cual significa que habrán aquellos quienes serán protegidos, justo en la mitad de todas las cosas que pasan, justo como Daniel fue tirado en el foso de los leones para ser muerto, pero Dios lo salvó. Sigamos leyendo en el verso 25. Luego el rey Darío y Ciro, como veremos. Sigamos. Escribió a todo pueblo, naciones y lenguajes quienes habitan en toda la tierra. Esto es, a todo el mundo civilizado. Necesitamos entender el efecto y el vasto alcance que Babilonia tenía. Con las 120 provincias cubría todo el Medio Oriente, toda Asia hasta India, todo el norte, yendo a Meda y Persia, y todos los reinos sobre Europa, hacia abajo, al norte de África y Arabia y todo. Entonces esto salió a todos ellos. Sigamos. Paz sea multiplicada a ustedes. Hago un decreto que, en todo el dominio de mi reino, los hombres deben temer y temblar ante el Dios de Daniel. Dios da a sí mismo un testimonio del Dios verdadero, ¿cierto? Todo el tiempo. Ahora, Darío era indudablemente no convertido, pero él fue usado por Dios para hacer su voluntad. Aquí está parte de una carta. Nabucodonosor escribió una carta, ¿cierto? Sí. Lo cual significa esto: Dios va a tratar con los líderes del mundo para alcanzar su voluntad en el tiempo final, en la misma forma que él lo hizo aquí. Sigamos leyendo. Porque él es el Dios vivo y perdura por siempre, Y su reino es ese, el cual no será destruido, y su dominio será hasta el final. Él libra y rescata, y él obra señales y maravillas en los cielos y sobre la tierra. Él quien ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó en el reino de Darío y en el reino de Ciro el persa. Daniel 7 es una profecía muy importante, pivotal, básica, la cual entonces se enlaza con Daniel 2 y 8. Entonces vamos a ir a través de Daniel 7 bastante y muy meticulosamente. Y luego iremos atrás y revisaremos los cumplimientos históricos de esto. Lo que quiero que veamos, vayamos a la parte final de Daniel 7. Esto es lo que pasa en Daniel 2, 7, 8, 9, 11 y 12. Esto termina al final con el regreso de Cristo. Entonces, dice aquí, vayamos allá, Daniel capítulo 7, y leamos desde el verso 26. Daniel capítulo 7, en el verso 26, dice así: Pero el juicio se sentará, y su dominio será quitado para ser consumido y ser destruido hasta el fin. Y el reino y dominio y la grandeza del reino bajo todo el cielo será dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es un reino eterno. Y todos los reinos lo servirán a él y lo obedecerán. Justo hasta el establecimiento de lo que sabemos en el libro de Apocalipsis es el milenio. Para entender Daniel 7, vamos a ver que esto es dependiente de Daniel 8, de Daniel 2, Daniel 8, de Apocalipsis 17 y 13, todo junto. Ahora, esto no nos dice cuánto reinó Belsasar, pero él reinó un tiempo muy corto, porque en realidad él estaba correinando con su padre, quien fue el nieto de Nabucodonosor. Vayamos a Daniel 7, pero ahora al verso 1. Dice así: En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones de su cabeza sobre su cama. Luego él escribió el sueño y dijo el resumen del asunto. Daniel habló y dijo: En mi visión nocturna estaba observando, y he aquí, los cuatro vientos de los cielos estaban agitando el mar grande. Hablaremos acerca de esto un poco más tarde, y vamos a ver nuevamente, justo como en Daniel 2, hay pistas apuntando al venidero libro de Apocalipsis, Dios revela. Recuerde, vimos siete veces, Dios revela. Volveremos a cada uno de estos versos y los analizaremos un poco más después. Que leamos hasta el verso 8, así que sigamos. Y cuatro grandes bestias salieron del mar, diferentes una de la otra. La primera era como un león y tenía alas de águila, muy similar a lo que llamaríamos un querubín. Sigamos leyendo. Miré hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada de la tierra y hecha a poner de pie sobre sus pies como a un hombre. Y un corazón de hombre le fue dado. Y he aquí otra bestia, una segunda como un oso, y se levantó sobre un costado, y tenía tres costillas en su boca entre sus dientes. Y esto le fue dicho: Levántate, come mucha carne. Después de esto vi, y he aquí otra bestia, como un leopardo, la cual tenía cuatro alas de un ave sobre su espalda. La bestia también tenía cuatro cabezas, y dominio le fue dado. Y después de esto miré en las visiones nocturnas, y he aquí una cuarta bestia, aterradora y espantosa, y excesivamente fuerte, y tenía grandes dientes de hierro, devoraba y rompía en pedazos, y pateaba el resto con sus pies, y era diferente de todas las bestias antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras estaba considerando los cuernos, he aquí, surgió dentro de ellos otro cuerno pequeño, delante de quien tres de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz. Y he aquí, en este cuerno había ojos, como los ojos de hombre, y una boca hablando grandes cosas. Suena como los juegos de Nintendo de hoy en día, ¿cierto? Y algunas de las películas de hoy. ¿No es interesante que en el tiempo del fin, qué vemos? Vemos mucho de este tipo de criaturas representadas en las películas, juegos y cosas como esas que tenemos hoy. Ok, bajemos y veamos algunas de las pistas que tenemos sobre lo que esto significa. Primero que todo, contemos el número de cabezas y luego los cuernos. En el verso 4 nos dice una cabeza, como un león. En el verso 5, una cabeza como un oso. En el verso 6 nos dice de cuatro cabezas. Y en el verso 7 nos dice de una cabeza y 10 cuernos. Entonces, cuando sumamos esto juntamente, ¿qué tenemos? Tenemos 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas y 10 cuernos. Vayamos a Apocalipsis capítulo 12 por tan solo un minuto. Vamos a ver que justamente 7 cabezas y 10 cuernos es un identificador del sistema de Satanás y su organización. También tenemos que entender que Dios usa a Satanás en formas muy poderosas. Entonces leamos aquí en Apocalipsis capítulo 12 y leamos desde el verso 3. Apocalipsis capítulo 12, en el verso 3, dice así: Y otra señal fue vista en el cielo, y he aquí un gran dragón rojo, teniendo 7 cabezas y 10 cuernos, y 7 coronas sobre sus cabezas. Vamos a ver, cuando lleguemos a la última bestia de Apocalipsis 13, el poder cambia de las 7 cabezas a los 10 cuernos. Tenemos entonces 7 y 10. Vayamos a Apocalipsis 13 y leamos desde el verso 1. Apocalipsis 13, verso 1. Y me paré sobre la arena del mar. ¿No es eso interesante? Ahora tenemos el mar. Esto enlaza con Daniel 7:2. Las cuatro bestias se levantan del mar. Esto es comenzando con Daniel. Ahora, al final tenemos una bestia saliendo del mar. Entonces aquí tenemos el mar, agua, todo. Leamos. Y vi una bestia levantarse fuera del mar, teniendo 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 coronas. Solo esta vez las coronas están sobre los 10 cuernos. Así, el aparente cambio de poder a los 10 cuernos. Entonces, vayamos a Apocalipsis 17. Nos ayuda a enlazar todo esto juntamente. Esto también nos dice que usted no puede entender el cumplimiento final de Daniel 7 hasta que entendamos el cumplimiento final del libro de Apocalipsis. Leamos entonces en Apocalipsis 17 y leamos en el verso 3. Apocalipsis 17, en el verso 3, dice así: Entonces me llevó en el espíritu a un lugar desolado, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entraremos en la interpretación de esto un poco más tarde. Pasemos al verso 12. Leamos: Y los 10 cuernos que viste son 10 reyes, quienes no han recibido aún un reino, pero recibirán autoridad como reyes por una hora con la bestia. Entonces tenemos el 7 y el 10 nuevamente, ¿cierto? Referente al 10, ¿qué dice acerca de ellos? Leamos. Todos tienen una mente, y darán su poder y autoridad a la bestia. Estos harán guerra con el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y aquellos que están con él son llamados, escogidos y fieles. Nuevamente, esto termina con el regreso de Cristo. Como ya hemos visto, esto enlaza con Daniel 7 y también con Daniel 2. Volvamos y leamos Daniel 2, porque estamos buscando el 10 nuevamente. Solo esta vez, en lugar de los 10 cuernos, ¿qué tenemos? 10 dedos. ¿Qué dice de los 10 dedos, lo cual enlaza con Apocalipsis 17? Como rey. Y aquellos 10 son contemporáneos al mismo tiempo. Vayamos a Daniel, capítulo 2, y leámoslo en el verso 42. Daniel 2, en el verso 42. Y como los dedos de los pies eran parte de hierro y parte de arcilla, así el reino será parcialmente fuerte y parcialmente roto. Y considerando que viste hierro mezclado con arcilla fangosa, ellos se mezclarán a sí mismos con la semilla de hombres, pero no se aferrarán el uno al otro, incluso como el hierro no se combina con la arcilla. Y en los días de estos reyes, aquí está, ¿qué tenemos? Tenemos a Dios interpretando los 10 dedos como 10 reyes. ¿Qué dice esto? Leámoslo. En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino, el cual nunca será destruido. Esto tiene que enlazar con Apocalipsis 17, con los 10 cuernos que reciben poder por una hora con la bestia y pelean contra Cristo. Sin el libro de Daniel y sin el libro de Apocalipsis, no podemos hacer esta conexión. Entonces, esto nos trae la armonía de esto. Investiguemos un poco más. Otra cosa concerniente al agua. Vayamos nuevamente a Apocalipsis 17. Y terminaremos el tipo de las aguas y el mar y cosas así. Vayamos allá nuevamente. Apocalipsis 17. Y leamos en el verso 1. Apocalipsis 17. En el verso 1 dice así: y uno de los siete ángeles que tenía los siete frascos vino y habló conmigo diciéndome: ven aquí, te mostraré el juicio de la gran ramera que se sienta sobre muchas aguas. Nuevamente, allí tenemos aguas. Esto está definido para nosotros en el verso 15. Vayamos allí. Entonces él me dijo: las aguas que viste, donde se sienta la ramera, son pueblos y multitudes y naciones e idiomas. Pero los 10 cuernos que viste sobre la bestia odiarán a la ramera, y la harán desolada y desnuda, y comerán su carne, y la quemarán con fuego. Entonces, justo al final, Dios hace lo mismo que siempre ha hecho. ¿Qué hace él? Vuelve al enemigo contra sí mismo. ¿No lo hizo cuando los asirios bajaron y estaban amenazando en los días de Ezequías? Sí, lo hizo. Él causó un tumulto entre ellos, y todos los 180,000 de los asirios subieron y estaban peleando entre ellos mismos y se mataron ellos mismos. Y la mano del ángel estaba allí para asegurarse que esto fuera hecho. Entonces tenemos una repetición de eso aquí, ¿cierto? Las aguas, los mares, los océanos tienen que ver con gente, naciones, lenguas y lenguajes, y así. Esto está representando un evento mundial. Volvamos y veamos Daniel nuevamente. Y veamos cómo esto enlaza con Nabucodonosor y el primer reino de Babilonia. Nabucodonosor no era convertido, no creo que se haya convertido alguna vez, pero a través de la experiencia de estar demente por 7 años, y luego él escribió su carta. Iremos y leeremos esto, porque dice aquí: de uno al que se le hizo ponerse de pie sobre sus pies, y un corazón de hombre le fue dado. Esto puede solamente referirse a Nabucodonosor y su experiencia de lo que escribió al pueblo. Leámoslo, vayamos allá, a Daniel, capítulo 4. Y comencemos a leer en el verso 1. Daniel, capítulo 4, en el verso 1, dice así: Nabucodonosor, el rey, a todos los pueblos, naciones y lenguajes que habitan en toda la tierra, paz les sea multiplicada. Me pareció bien declarar las señales y maravillas que el Altísimo Dios ha hecho por mí. Cuán grandes son sus señales y cuán poderosas son sus maravillas. Su reino es un reino eterno y su dominio es de generación a generación. Luego explicó todo lo que le pasó. Entonces vayamos ahora al verso 34. ¿No es interesante que a la primera bestia le fuera dado un corazón de hombre y hablaba de Dios con mayor elocuencia que cualquier otra de las bestias? Vimos que Darío escribió una carta muy corta, pero aquí Nabucodonosor escribe esto porque le fue dado un corazón de hombre, después que le fue dado de regreso su reino, su mente, y le fue devuelto todo. Esto nos da la interpretación de Daniel 7, 4. Leamos el verso 34, aquí donde estamos en Daniel 4. Y al final de los días, yo, Nabucodonosor, levanté mis ojos al cielo, y mi entendimiento volvió a mí, y bendije al Altísimo, y alabé y honré a Él, quien vive por siempre, porque su dominio es un dominio eterno, y su reino es de generación a generación. Pase ahora a la siguiente pista.